Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ya de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días. Tenemos muchos planes por delante de aquí a la una, vamos a tener música estupenda, vamos a hablar de ecología, vamos a recomendar series hoy, series que tienen que ver con el mundo del deporte. Pero antes de nada vamos a saber también qué es lo que está votando el personal en nuestro juego de agudeza visual, ese que todas las mañanas cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Buenos Días OM, y que tiene como protagonista a una mujer a la que Carlos ha destrozado la cara.
No.
Sí.
No.
Hombre.
Está, vamos, un poquito rara.
¿Cómo rara? Perdona.
Es como si le hubieras sentado mal el desayuno.
Como,
¿no?,
si estuviese convirtiendo a la mujer lobo.
Me ha dicho un oyente que se le ven cuatro ojos. A ver, se me ha ido un poco la mano con el pincel. Sí.
Tremendo.
Soy como la señora aquella que desgració la pintura, igual, sí.
Igual, exactamente.
En fin, hoy viene todo a cuento de que Andy Warhol es noticia porque se ha subastado un cuadro de él que es el más caro del siglo XX.
Sí, señor.
Y bueno, pues Andy estuvo en Madrid en enero del 83 y se hizo una foto con una conocida, muy conocida, actriz española. ¿Y quién puede ser? ¿Victoria Vera, Ana García Obregón o Viviana Fernández?
Bueno, entre las tres está la que es.
Sí.
¿Y qué está votando la
audiencia? Pues están subiendo las opciones minoritarias.
A ver, sí.
Hasta el punto de que están las dos empatadas, Viviana Fernández y Victoria Vera, con un 23% cada una.
Bueno, bien.
Y Ana Obregón ha bajado al 55%.
Bueno, pero sigue ganando.
Bueno, ha estado cerca del 70, ahora está en el 55.
Bueno, pues hasta la 1 menos 5 ya sabéis que podéis jugar con nosotros. Entráis en arroba Buenos Días OM, nuestra cuenta de Twitter, observáis la fotografía, os reís un rato.
Sí.
Y
me voy al abogado, que me ha llegado ya una denuncia.
Ya, no me extraña. Intentáis averiguar quién es la famosa que se esconde tras el estropicio que le ha hecho Carlos. Victoria Vera, Ana García Obregón o Viviana Fernández. Y a la 1 menos 5 nos lo cuentas.
Si no estoy en comisaría, vendré. Hasta luego.
Venga, estupendo, hasta luego. I can write my own ticket, I'm sure of that. And if I'm wrong, well then Alice, I'll eat my hat. Hay que estar muy atentos a esta cita que tendrá lugar el próximo jueves y el próximo viernes, nada, dentro de un par de días en la Sala Berlanga de Madrid, donde se celebra el ciclo de conciertos llamado El Faro, que es una ventana a los sonidos más actuales de una nueva generación de compositores que suenan así de bien. Vamos a poder escuchar cuatro voces muy diferentes y todas, en fin, con un futuro espléndido por delante. El jueves vamos a escuchar a Gonzalo Hermida y a Iván Herzog. Y el viernes será el turno, de Marazu y de David Burnett, que ya está con nosotros. David, muy buenas.
Hola, buenos días.
Sigue siendo David.
Sí, bueno, digo, David, llevo ya tantos años aquí en España que me da lo mismo. Yo
por
respondo
eso,
a los dos.
Porque, ¿cuándo viniste tú desde Estados Unidos?
Pues yo era un chavalito de 23 años o así.
Ah, bueno, tampoco han pasado tantos, no tienes muchos 12, más.
12 años, yo me veo ya como otra persona. Han pasado muchas cosas, sí.
Bueno, vas a presentar Picture Palace, que es tu álbum debut.
Sí, correcto.
En este caso, pero tú a la música te llevas dedicando desde que eras pequeño, prácticamente, ¿no?
Bueno, dedicando lo que se dice.
Bueno,
dedicando,
practicando y enamorado de la música, seguro.
Yo siempre he sido
seguro
músico, pero me costó mucho dar el paso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al final, pues como mucha gente, ¿no? Con el confinamiento, me dio muchísimo tiempo a pensar, a meditar y al final pues decidí que ya era el momento, ¿no? Y grabé el disco y aquí estoy. Uh-huh. Mira qué bien.
¿Y lo grabaste durante la pandemia?
Durante la pandemia, sí.
Ajá, o sea, nunca se te va a olvidar la fecha, ni a ninguno.
No, era una experiencia muy surrealista, grabando Ajá. con mascarillas.
Ajá. ¿Y por qué en este momento?
Bueno, no sé, me pareció el momento adecuado. Supongo que uno tiene sus propias movidas de autoconfianza, no sé qué. Yo muchas veces pensaba, bueno, es que no estoy preparado todavía. Uh-huh. El caso es que sí que estaba preparado, simplemente me faltaba el empujón.
Que por fin lo tienes. Y creo que en parte ese empujón te lo ha dado quien organiza este ciclo, el sí. Faro, que es ni más ni menos que una gran conocida de este programa y de toda la audiencia, que es Conchita. Conchita, buenos días.
Buenos días.
Oye, enhorabuena por la iniciativa, que nos parece estupenda, porque una ventana a gente nueva y fresquita viene siempre muy bien.
Sí, bueno, yo soy como la, no sé cómo llamarlo, la madrina o no uh-huh. sé, pero es una iniciativa de la Fundación RAI, la verdad es que es muy bonito, lo hacen todos los años y cuando me llamaron me pareció que era algo, imagínate, no darle la oportunidad a cuatro personas de tocar y de que vayan a verlos y de presentar sus proyectos. En el caso de David Burnett, además, yo no le conozco personalmente, pero me parece una preciosidad lo que hace, y ese es el primero que pensé porque sabía que acababa de sacar su disco, que todavía no tenía fecha en Madrid, y le voy a ver si le puedo dar una alegría, ¿no? Uh-huh. Y es que es precioso, me parece un... De hecho, no sé qué hago hablando, porque está sonando y debería sonar.
Bueno, enseguida lo vamos a seguir escuchando, Conchita. Pero qué sí. importante es eso, ¿no? Que haya oportunidades para que la gente dé a conocer todo su talento, que no siempre es fácil. Es verdad que ahora las cosas son más sencillas porque tenemos las redes sociales donde bueno, de donde ha salido mucha gente, pero al mismo tiempo también lo complica mucho porque son sí. muchos los que suben cosas a las redes sociales y es más difícil a lo mejor hacer ese cribado.
Sí, es que somos muchísimos y sale gente nueva todos los días y además hay gente a la que las redes no se le dan tan bien, ¿no? Hay gente que uh-huh. es más tímida, que no están para afuera, ¿no? Y que no se le dan bien las redes, pero que luego tienen un proyecto que es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que esa gente sale perdiendo, ¿no? Hoy en día hay que estar como muy, pues estar haciendo de todo menos música, yo creo, y yo creo que a nosotros que nos encanta hacer canciones, escribir historias, contarlas y que tengan un mensaje, pues un poco, a mí, por ejemplo, me sobra ese tiempo, ¿no? Yo el tiempo que tengo quiero hacer canciones y escribir, y lo de las redes pues tiene una parte muy buena, pero es que tienes que estar ahí todos los días, ¿no? Porque si no, es como que desapareces y, bueno, es complicado.
Por lo que has escuchado, bueno, ya has puesto por las nubes a David, sí. pero del resto de los participantes, en este caso uh-huh. son cuatro, esperemos que esto se vaya ampliando con el tiempo, según vayan pasando los años y haya más ediciones sí. del Faro. Pero, ¿realmente qué tienen estos cuatro intérpretes para que hayan sido los elegidos?
Bueno, yo lo he llamado el Faro porque cuando les he conocido siempre me han dado como, pues de esa gente que te da mucha mucha luz, ¿no? Mucha alegría. Iván Herzog y Gonzalo están empezando, bueno, ya tienen bastante uh-huh. trayectoria, pero son muy jóvenes, ¿no? Y están con esa ambición, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero que hablas con ellos y tienen ganas como de comerse el mundo, de tocar, de que les vea la gente, de cantar sus canciones y te enseñan, mira este tema que he hecho, mira, ¿no? Es como esa alegría que tienes, que no es que luego la pierdas, ¿no? Pero es verdad que, pues que al principio estás como expectante con todo lo que te pueda pasar, ¿no? Y me parece súper bonito. Y a Marazu le conozco hace muchos años ya y tiene un proyecto precioso, canta súper bonito y hace unas canciones con unas letras muy trabajadas y bueno, todos son autores, todos hacen sus canciones, todos tocan y bueno, son músicos, ¿no? Y creo que hay que dar una oportunidad.
Bueno, a lo mejor hay que reñirle un poco a David porque haya tardado en animarse. Sí. Es que no me daba nadie un empujón.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que pero eso seguramente, como todo pasa por algo, seguramente haya hecho que tenga un discazo, ¿no? Y eso pues es sí. Lo que hay que pensar, que todas las canciones son buenas, todas cuentan una historia diferente y el disco realmente es un disco redondo. Igual si lo llega a sacar hace 7 años, pues no hubiera sido tan redondo. Hay que pensarlo así, porque si no, uno se vuelve loco, ¿no? Pensando por qué no ha hecho las cosas. Seguro que este disco va a ir muy bien y es que es una preciosidad.
Bueno, ¿y tú en qué estás, aparte de en esto, Conchita? ¿En qué estás ahora?
Pues estoy componiendo muchísimo. Ahora toco en Madrid el 28 de mayo, toco en Zaragoza también el 21. Y nada, haciendo canciones, tocando también, terminando la gira, que bueno, es que después de la pandemia, la verdad que íbamos a hacer un parón, pero no lo estamos haciendo. Yo creo que ningún músico, porque tenemos muchas ganas de tocar, entonces bueno, vamos a empalmar un poco este disco que ha ido muy bien. Súper contenta con la orilla y increíble. Bueno, terminando los conciertos este verano y en junio me meto a grabar, así que contenta.
Madre mía, o sea mucho. Que tienes un calendario tremendo. Bueno, pues vete reservando, si tocas el 28 en Madrid, resérvate el 27 para pasarte por aquí y...
Venga, vale.
Y para que nos cuentes más detalles de estos conciertos y de ese trabajo que todavía está ahí sin empezar, pero que empezará en breve. Sí. Conchita, un beso enorme, como siempre.
Un abrazo.
Me voy a quedar con David un ratito.
Vale, un abrazo.
Para que me cuente. Hasta luego.
Vale, adiós.
David, tengo entendido que tú empezaste tocando el saxofón. Y escuchando mucho jazz.
Sí.
Y ahora nos encontramos con un primer disco en el que no tocas el saxofón, o sí, no lo sé, pero vienes con una guitarra. Y jazz, esto no parece que es una música muy, no sé, James Taylor quizá,
sí,
parecida.
Sí, bueno, tiene tipo, algún, ¿no? tiene algún toque de jazz, igual en la armonía, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, eso ya prefiero que juzguen los oyentes, ¿no?
Me encanta la humildad con la que vienes, David. Hay que subirse un poquito más el ego, porque es verdad lo que decía Conchita, ¿no? Que seguramente, o hay que verlo así por lo menos, si hubiese sacado este disco hace 10 años, a lo mejor no era tan redondo.
Puede ser, claro. No sé, es ahora el momento, es lo único que sé.
Supongo que a lo largo de los años habrás compuesto muchísimas cosas que te has guardado para ti o que has guardado en un cajón y luego habrás tenido que desempolvar cosas o crear cosas nuevas para este disco.
No, en absoluto.
¿Qué has hecho?
Es que me aburro fácilmente los temas tienen que ser nuevos. Los temas tienen que ser nuevos. Yo no puedo coger un tema antiguo porque ya no me interesa. De hecho, ya estoy trabajando en cosas nuevas para el futuro, para un segundo disco, para singles. Sí.
Fíjate, entre tanto reggaetón, el que vivimos sumergidos, se agradece mucho este tipo de música. Que es verdad, suena fenomenalmente bien y además es una música como muy amable, muy apetecible de escuchar. Que tú no sé cómo compones, quiero decir, ¿lo haces cuando te llega la inspiración o eres de los que la inspiración le tiene que llegar mientras curra?
Yo soy de la segunda escuela.
O sea, tú curras y de pronto te visitan las musas.
A mí me llama mucho la atención, si tú lees, por ejemplo, entrevistas con escritores, van diciendo que se sientan al escritorio a trabajar todos los días. Por algún motivo los músicos no tenemos esa costumbre y existe esta idea de que te llega de repente la inspiración y viene la canción, pues en mi caso... Puedo decir que no es así. A mí me cuesta mucho sacar una canción adelante y requiere mucho trabajo.
Bueno, ¿qué vamos a ver el viernes en la Sala Berlanga de Madrid cuando subas al escenario?
Uy, pues voy a dar un concierto con, diría, un 75% de canciones del disco nuevo y algún tema que no está en el disco, que es de después. Y voy a estar tocando aquí con mi compañera Isabel Juárez, que toca la viola, que está ahí muy silenciosa.
Casualmente está por aquí, se ha pasado por aquí, Isabel, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Encantada.
O sea, que vas a estar en el escenario con David.
Eso es.
Bueno, ¿y qué tal? Quiero decir, ¿se porta bien?
Sí, se porta muy bien. Se porta muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que yo vengo del mundo de la música clásica y para mí esto es todo muy nuevo.
Hombre, es verdad que viniendo del mundo de la música clásica, la música de David, tampoco es tan ajena en el sentido de que es una música muy dulce, es una música muy suave, es una música en la que la viola encaja a la perfección.
Toda la razón. O sea, la música de David, de hecho, cuadra bastante con la definición. Es música que le gusta también a los músicos porque tiene suficiente complejidad en la armonía, en el movimiento de voces, como para que un músico como yo, viniendo a la música clásica, acostumbrada a tocar Bach, por ejemplo, pues lo aprecié en todo su esplendor.
David, ¿cómo conociste a Isabel?
Bueno, Isabel es mi pareja, hay que decirlo también. Y luego, pues lo de tocar juntos, eso surgió después.
Ajá. Sí. ¿No te he preguntado a qué viniste a España o por qué viniste a España hace 12 años?
A mí me interesaba muchísimo España. Yo soy un poco friki, me gustaba mucho la historia de España.
Pues tú eres de Fénix.
Soy de Fénix, sí. Y vine aquí a pasar 3 meses y al final, pues por una serie de circunstancias, al final decidí quedarme. Y bueno, ya ha pasado tanto tiempo que no concibo otra vida que esta.
¿Sueles ir a tu tierra de vez en cuando o no?
Sí, bueno, muy de vez en cuando con la pandemia eso se complicó bastante. Estuve un par de años sin poder ir. Estuvimos los dos ahora para las Navidades. Intento ir una vez al año.
Sin embargo, las raíces de tu música son muy americanas.
Eso me cuentan. Sí,
¿cómo que
eso
te cuente? Isabel, dame la razón, ¿no? Es muy americano él.
Todo el mundo, desde la perspectiva española, todo el mundo lo vemos muy americano.
Ajá.
Sí, sí.
O sea, que no te has empapado de la música española.
No, a mí me gusta mucho la música española, pero yo creo que cada uno tiene su voz, ¿no? Y sale lo que sale. A mí me gustaría sonar como otros, pero es que por mucho que lo intente,
¿que no?
Al final siempre acabo sonando como yo, ¿no?
Pero eso es una ventaja, ¿eh?
Claro.
O sea,
no,
al revés, es una ventaja competitiva. Sí, parte de una gran parte del éxito de quienes llegan muy alto es que son fácilmente identificables,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Es verdad que hay mucha gente buena, pero que escuchas y dices, pues no sé si es fulanito o venganito. Y hay otros que en cuanto suena el primer acorde dices, zasca, es este.
Claro, claro, pero lo que ignora mucha gente es que muchas veces pues un artista en su cabeza va imitando a otro, pero nunca llegan a imitar tan bien, ¿no? Por eso digo que yo he asimilado un montón de influencias de tanto de España como de Estados Unidos, pero al final lo que sale es algo mío, para bien o para mal.
Bueno, a ver, confesión. ¿Quién enamoró a qué? ¿A ti, Isabel, te enamoró David con su guitarra o a David le enamoraste tú con tu viola? A ver.
Pues yo creo que mutuamente.
¿Os encontrasteis un día cada uno con vuestro instrumento y dijisteis, estamos hechos,
bueno,
el uno para el otro?
Que la música nos une.
Ajá.
Y creo que también el hecho de venir de mundos diferentes musicales también es un punto de atractivo. Porque a mí me gusta un poco, pues eso, salir de mi mundillo de la música clásica, pero yo creo que a él también le atrae mucho el sonido de la viola, el sonido de, pues eso, de las cuerdas. Creo que son mundos muy compatibles, más de lo que mucha gente se piensa.
Yo es que me lo estoy imaginando, Isabel. Te aparece un chico como David con la guitarra, te canta una de estas canciones.
Pues maravilloso.
Y es que no te queda más remedio. Y a ti, David, lo mismo. Te aparece un pedazo de mujer como Isabel con la viola y dices, esto está hecho. Perfecto. ¿Compusiste las canciones pensando en la viola de Isabel también o no?
Los temas nuevos sí. Los temas nuevos, sí. Los del disco, no. Todo empezó porque yo estaba grabando el disco y le propuse tocar en Pixar Palace, que es el primer tema que ha sonado antes. Y bueno, ella estaba un poco reacia porque venía del mundo de necesito una partitura. Yeah. Y yo me tuve que levantar a las 6 de la mañana a poner todo en partitura antes de la sesión de grabación y al final pudimos sacarlo y mira, al escucharlo pensé, este sonido me encanta. Y a partir de ahora, para tocar en directo, vamos a intentar armar todos los temas con un poco de viola y así tocamos juntos.
¿Por qué has titulado el álbum Picture Palace?
Picture Palace es el término que tenían para los primeros cines en la época del cine mudo. Y bueno, estuve viendo un documental sobre los comienzos de Hollywood y me pareció súper bonito todo eso y me puse a imaginar, pues, a contar una historia de un chaval que aspira a más en su vida, que está empezando y no tiene mucho, y a la vez, pues, quiere convencer a una chica para que vaya con él al cine, ¿no? Al Picture Palace.
Poco más o menos como tú con Isabel, pero en el estudio de grabación.
Eso es, sí.
La tuviste que convencer. Por cierto, hemos escuchado tanto el título como la canción que da título, que acabamos de escuchar. Tú cantas en inglés. ¿Te has planteado cantar en español?
Me intimida, fíjate. Me intimida porque es que sufro mucho con las letras. Como he comentado antes, que tardo mucho en terminar un tema. Yo creo que en castellano sufriría más aún. Entonces, bueno, quién sabe, igual más adelante alguna colaboración, pero en el momento las canciones me salen en inglés, por desgracia. Estoy aquí en España, lo siento mucho, pero...
No. Yo creo que al revés, ¿eh? El inglés es el idioma que va perfecto para algún tipo de música y en el caso de la tuya yo creo, en fin, no deberías cambiar. Los españoles lo aceptamos perfectamente y estamos encantados, por cierto. ¿Que tú traes la guitarra?
Sí.
Isabel, por una de aquellas, va con su viola a todos lados. ¿Por qué no intentamos hacer algo en directo? Para que la gente se vaya calentando un poquito y vaya reservando este próximo jueves y este próximo viernes para acercarse a la Sala Berlanga de Madrid, de aquí en Madrid. Está en la calle Andrés Mellado 53. A partir de las 8:30 podremos descubrir nuevos talentos como esto que va a sonar.
Punching holes in the walls again with that rusty old hammer from the shed. He swears he can hear all around the house the whispering voices of the dead. And meanwhile, Patty's not entirely impervious, but she knows better than to try and interfere. So she goes back to reading up her horoscope and finishing a fifth can of beer. And I don't know why I'm still hanging around this place. Is it dump? I hate the whole town. If I go off this grass, will you have to excuse me? God as my witness, it's all gonna change. I've thrown away years on last minute arrangements, but I'm good as gone once the spirit moves me. And Jim is busy wrestling with a garden hose. A turning of the tap was all it took. And though I know he'd love to have an audience, well, the truth is I can't bring myself to look. And meanwhile, Patty's casting runes on the kitchen floor to find out if the moment's opportune. She's been mumbling about Mercury and retrograde and the waxing and the waning of the moon. And I don't know why I'm still hanging around this place. Is it dump? I hate the home town. If I come off as crass, will you have to excuse me? God as my witness, it's all gonna change. I've thrown away years on last minute arrangements, but I'm good as gone once the spirit moves me.
Jim is tracking airplanes through a telescope. He blames them for this never-ending drought. But he wouldn't take the time to trace his reasoning, saying, Sonny, do I have to spell it out? And meanwhile, Patty's doing a rain dance on the trampoline. She learned it from a New Age magazine, but she's been going at it for a couple hours now, without a cloud on the horizon to be seen. And I don't know why I am still hanging around. This place is a dump. I hate the whole town. If I come off as crass, will you have to excuse me? God, as my witness, it's all gonna change. I've thrown away years on last minute arrangements, but I'm good as gone once the spirit moves me. Yeah, I'm good as gone once the spirit moves me. Said I'm good as gone once the spirit moves me.
Cosa más bonita, David. Que sepas que yo te muero por James Taylor. A partir de ahora muero también con este Picture Palace, con este disco debut de David Burnett. Isabel, sin partitura ni nada, ¿eh? Ya nos la sabemos, ¿no?
Qué progreso he hecho.
Qué bien suena la viola. ¿Los arreglos son de David?
Los arreglos son conjuntos, en realidad. O sea, hay algunos que sí que son de David 100%. Pero en este caso fue un proceso conjunto. Él me expresaba un poco la idea que quería hacer y yo pues la instrumentaba, por así decir, de lo que a mí me venía bien, lo que cuadrándolo todo con las ideas.
Pues el resultado es una preciosidad de disco que hay que disfrutar en directo el próximo viernes en la Sala Berlanga de Madrid a partir de las 8:30, y tenemos una cita donde vamos a descubrir este nuevo talento que yo creo que va a tener muchísimo éxito. David, sí, reservadme butaca.
Me dejarías, de hecho, simplemente decir que las redes sociales, que como ha dicho Conchita antes, son muy importantes hoy en día, que estoy en Instagram, que me pueden seguir los oyentes, david.burnett con dos t's, punto music. Y bueno, sí, vamos a estar el viernes en Sala Berlanga a las 8:30, y que se animen a venir a escucharnos en directo.
Claro que sí, ahí estaremos. David, muchísimas gracias.
A ti.
Enhorabuena por el trabajo. Isabel, que no se te escape.
Claro que no.
Gracias a los dos. Well, my father, he's taken his share of licks. Spent his days digging ditches and laying bricks. Every Saturday night goes and drinks himself sick. Staggers home at daybreak. But my mother, she claims to have no regrets. Long as she's got a fine television set and a fresh pack of Lucky Strike cigarettes, there's no burden too great. But can I take you, Alice, to the picture palace? Can I hold your hand in the dark and sit by your side?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Los
los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Esto que suena es la sintonía de Enganchados en serie, que es una sintonía muy alegre, que nos anuncia que llega Clara Esteban a recomendarnos series. Pero antes de saludarla, bueno, pues tenemos una última hora que no es alegre precisamente. Ha muerto el periodista Jesús Mariñas, con 79 años, toda una leyenda dentro del periodismo que denominamos Rosa, toda la vida trabajando, una persona con la que yo he coincidido en varias ocasiones, absolutamente volcado en su trabajo, solo veía con ojos de periodista, lo veía todo. En fin, descanse en paz y habrá más noticias sobre su funeral y demás, supongo que en los servicios informativos. Ahora sí, Clara Esteban, Enganchados en serie, que hoy tiene mucho que ver con la gente a la que le gustan las series de deportes.
Bueno, a ver, vamos a hablar de series ambientadas en el mundo del deporte. Vamos a hablar de dos series sobre baloncesto y una de fútbol. ¡Ah, qué rollo! A mí sí, no me gusta el deporte.
Eso estaba pensando.
No me llama nada la atención esto. ¡Wow! Apago. No, espera, espera. Espera un poquito.
Bueno,
espera un poquito,
bien.
¿Vale? Vamos a darles una oportunidad, ¿eh? Porque estas series hablan de mucho más que de deporte. De hecho, en dos de ellas, lo que menos tiempo ocupa son los partidos, ¿vale?
Bueno.
Hay otra que os voy a reconocer, que es el documental, que vamos a dar una pinceladita de ella, que es, hombre, pues es puro baloncesto, ¿vale?
Ya.
Pero de una época, además, que seguro que a mucha gente le va a traer recuerdos. Vamos a empezar con Winning Time, la serie sobre los Lakers que podemos ver en HBO. Tiene un casting asombroso porque el parecido es increíble. Tenemos actores clavados a sus personajes, especialmente Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. Son exactos a los reales cuando tenían la edad que representan en la serie. Hablamos de los años 80. Han encontrado el parecido en la cara, pero es que además son actores altos y que saben jugar al baloncesto, al menos moverse ante la cámara como si supieran. Es una serie con una imagen y un ritmo magnífico. Su responsable es Adam McKay, que es director y guionista de Don't Look Up, esa película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, la del meteorito.
Sí.
Bueno, pues es el mismo director. Está rodada combinando cámara al hombro y textura de vídeo casero para dar calidad como de falso documental, con otras escenas con imagen más convencional. Nos situamos, como decíamos, en la década de los años 80, en un momento en el que los Lakers eran un equipo que no interesaba a nadie en Los Ángeles. Y ahí tenemos a un hombre de negocios, Jerry Buss, que es un apasionado del baloncesto.
Voy a comprar los Lakers.
¿En serio?
Dígales que ganen un campeonato algún día, ¿eh?
Veré qué puedo hacer, Fred.
Muy bien.
Bienvenidos a la soleada Los Ángeles. Genial si eres de playa, pero no fan del básquet. El hecho de que Fred sepa quién ganó el campeonato le hace especial. Entonces, ¿por qué la NBA es tan impopular? La prensa dice que tenemos un problema de imagen, pero para la mayoría de la gente el mayor problema es que la imagen es muy oscura.
Bueno, lo de la imagen muy oscura es un eufemismo porque todos los jugadores son negros, a diferencia, por ejemplo, de los Boston Celtics, todos blancos. Y aquí, bueno, pues Jerry Buss lo que pretende es darle un empujón a este equipo, lo compra... Y lo que hace es fichar a la joven promesa del básquet universitario, Erwin Magic Johnson.
La primera elección en el draft de la NBA de 1979 por parte de Los Ángeles Lakers es... Erwin Magic Johnson.
¿Qué deberían esperar los hinchas? ¿Podrías ganar un título?
Diles que si les gusta el baloncesto, vengan a vernos. Los Lakers ya son un gran equipo.
Conmigo va a ser la leche.
¡Erwin!
Pues sí, así es, así es. En estos 8 capítulos se cuenta una historia que nos advierten tiene muchas partes ficcionadas para que funcione dramáticamente, que no han gustado a sus protagonistas. Karim Abdul-Jabbar, que es ahora periodista cultural, ha dicho que no se identifica nada con su personaje.
Vaya.
Por poner un ejemplo, no sé si recordaréis que aparece Karim Abdul-Jabbar en la película Aterriza como puedas, hace de piloto. Uh-huh. En la serie sale el rodaje de la peli y el niño con quien hace la escena, el niño que entra a la cabina del piloto, no sé si os recordáis, al acabar la toma le pide un autógrafo y él le dice al niño que se largue y que no le moleste. Resulta que Karim tiene ahora una fundación dedicada a la infancia y dice que él jamás en la vida se habría comportado así con un niño.
Estaba haciendo un papel, claro.
Pero en la serie se le representa a él como, como personaje real, despreciando al niño, ¿no? Uh-huh. Y él dice que esos comportamientos no son así, no encajan con su personalidad. Aparece uh-huh. también en la serie Jerry West, que fue primero jugador y luego entrenador de los Lakers, es la silueta del logo de la NBA, está uh-huh. basada en él, en Jerry West. Pues bien, la familia de Jerry ha dicho que no es justo cómo se le representa porque Jerry tiene problemas de salud mental, pero nunca haría cosas como las que aparecen en la serie.
Yeah.
Algunos arrebatos de ira. Bueno, hay muchos detalles de este tipo, pero lo cierto es que la serie está muy bien hecha, es muy entretenida y nos lleva a ese momento en el que, por ejemplo, la marca Nike es aún una marca muy desconocida que convence a Magic para que apueste por ella en esa subasta que siempre abren las grandes estrellas del deporte por ver qué marca deportiva les ofrece más para ser su imagen. Bueno, también, por cierto, aparecen Sally Field, que está estupenda, como madre del propietario de los Lakers, Jerry Buss, y Adrian Brody, como el entrenador del equipo de los Lakers. Así que vamos a ver también algunas caras muy conocidas. El último baile la podemos ver en Netflix y aquí ya estamos, ya que hemos hablado de los Lakers, hablemos también de los Bulls, de Michael Jordan, protagonista de esta serie, El último baile, que es una docuserie de Netflix que ha sido un auténtico éxito.
El hombre más famoso del planeta está aquí.
Me llamo Michael Jordan. Jugué en los Bulls del 84 al 98. Tuve unas vacaciones de 18 meses, una pausa. Por eso, fueron 13 años jugando con los Bulls.
Aquí no hay controversia, se cuenta tal cual fue, con testimonios como el de propio Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y todos los protagonistas de aquellos días, con muchas imágenes de archivo. Cuenta la que iba a ser la última temporada de Jordan antes de retirarse de las canchas, la temporada 97-98. De la misma manera que no hace falta ser fan para ver Winning Time con muchísimo entusiasmo, el último baile sí es para aficionados del baloncesto, especialmente los que vivieron aquella época como espectadores. Si es tu perfil, seguro que ya la has visto y si no la has visto, pues no te la puedes perder. Y vamos a terminar con fútbol, pero nunca igual que con la serie de los Lakers, o incluso más en este caso, no hace falta para nada que te guste el fútbol. Para que te guste Ted Lasso, que es la serie de la que vamos a hablar, es una de las series con personajes que se ganan al espectador enseguida. Este es el mayor atractivo de la serie, especialmente su protagonista, Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano estadounidense que es fichado para entrenar al Richmond, que es un equipo muy humilde de fútbol londinense, fútbol no americano, balompié, o sea, soccer, y de este deporte Ted Lasso no tiene ni idea.
Nunca he entrenado este deporte que vosotros llamáis fútbol a ningún nivel.
Por Dios.
A ningún nivel. Así es. Podéis llenar dos internets con lo que no sé de fútbol. Pero lo que sí sé es que el club de fútbol Richmond, como equipo bajo mi mando, saldrá al campo y dará todo durante los cuatro cuartos.
Partes.
¿Cómo dice?
Dos partes.
Ah, lo siento. Partes, sí, lo darán todo en las dos partes, ganen o pierdan.
O empaten.
Ah, sí, cierto, que hay empates, lo siento.
Bueno, madre mía.
Como ves, no tiene ni idea. ¿Y por qué entonces le han fichado? Pues porque la propietaria del Richmond es una rica recién divorciada a la que le ha tocado en el reparto este equipo de fútbol, que era de su marido, pero que a ella no le importa en absoluto y por venganza quiere además unir para que su ex sufra.
Es una buena persona. No sé si podría hacerlo.
Para boicotearlo necesitaré todo el apoyo de mi nuevo director de operaciones deportivas. Supongo que el ascenso y la subida de sueldo aún te interesan. Y a tu familia.
¡Este coche tiene un volante invisible!
Ahí está Ted Lasso adaptándose a las cosas de Inglaterra, al té y a conducir
por la izquierda.
El problema es este, que Ted Lasso lo va a tener todo en contra en su aterrizaje en Londres, pero que es tan encantador, tan optimista, tan buena persona, con su lema que cuelga en los vestuarios, Believe, cree, que al principio, bueno, pues la fría y calculadora propietaria del club va a ir poco a poco ablandándose hasta ponerse de su parte, como el vestuario e incluso la prensa. Es una serie, como decimos, de personajes, algunos estereotipos de jugadores, el chulito prepotente, el capitán serio y estricto, el jugador apasionado que vive el fútbol con con alegría en cada gol, la joven promesa que todos quieren fichar, y fuera del equipo muchos personajes muy bien construidos que enseguida se hacen familiares. Ted Lasso ha sido la gran triunfadora en los Emmy celebrados en 2021, se llevó 4 premios, y Jason Sudeikis, que es el protagonista, tiene una larga carrera cinematográfica con papeles no excesivamente destacados. Fue parte del Saturday Night Live muchos años y es sin duda el papel más importante de su carrera y el que le está dando pues muchas alegrías. Ted Lasso es un imprescindible, un Mr. Wonderful del fútbol, y recomendable para todo el mundo, aunque no te guste el fútbol.
¿Dónde la podemos ver?
La podemos ver en Apple TV. Tiene 2 temporadas. Tenemos en Netflix la de los Bulls, que es El Último Baile, la docuserie, y Winning Time está en HBO.
Perfecto. Pues nos apuntamos las 3. Y la semana que viene más series con otro tema.
Con otro tema.
Vale, hasta luego, Clara. Bueno, pues como todos los martes tenemos con nosotros ya a Miguel Aguado, que viene a hablarnos de ecología, de andar por casa, aunque en este caso nos vamos a ir un poquito más lejos de casa, porque es verdad que con la pandemia hemos aumentado muchísimo la compra por internet de comida, ropa, cantidad de artículos, ya todo lo tenemos a un golpe de clic, más o menos. Es un hábito que hemos incorporado a nuestras vidas, que aparentemente pues no, ni va ni viene, no tiene mucho que ver con el medio ambiente, y sin embargo sí tiene un impacto ambiental importante. Miguel, buenos días.
Muy buenos días. Pues efectivamente hay un impacto importante, y es un hábito de esos que entran y ya no se van. Y yo creo que todos sabemos que es una tendencia. Se ha, digamos, incrementado mucho más en la pandemia, pero ya veníamos con el Black Friday, independientemente de lo que pensemos cada uno de esas macro ofertas, pero comprábamos muchísimo a través de internet, en Navidad, etcétera. O sea, que ya íbamos creciditos. Pero la pandemia lo que nos hizo es que no podíamos movernos de casa, y nos ha dado 3 aprendizajes que vienen bien para el comercio electrónico, no tanto para el planeta. Uno de ellos es que hemos aprendido a utilizar las tarjetas de crédito, a pagar muchísimo más. Todos hemos incrementado el uso de la tarjeta de crédito. Por cuestiones de salud, un 74% de los ciudadanos españoles pensamos, me incluyo, que se paga mejor con una tarjeta de crédito, que es lo más habitual. Luego, hemos aprendido a hacer videollamadas. Quiere decir que hemos aprendido a manejar algo más el teléfono que simplemente llamar por teléfono. Con lo cual somos un poco más habilidosos ya con el teléfono, con internet, la mayoría. Todo el mundo nos hemos habilitado para ello, ¿no? Y finalmente, hemos hecho la práctica de las compras y hemos visto que eran eficientes, nos llegaban las cosas a casa. Con lo cual, terreno marcado, y nos dice la tendencia que lo que es la compra de Internet en España va a incrementarse prácticamente un tercio en el 2030. O sea, dentro de unos días, prácticamente dentro de unos años, un 30% más. Pero la compra de última milla, que quiere decir cuando tú lo compras y viene esa furgoneta que para en la puerta de tu casa y te lo deja allí,
sí,
esa
comodísimo.
Sí, comodísimo. También pues se va a incrementar también en el 2030 en 100 grandes ciudades otro 36%, con lo cual esto es imparable. En España además está teniendo un incremento muy alto en los pueblos, en el entorno rural que tienen internet. Porque claro, te pueden traer hasta unos tornillos a tu casa y no tienes que irte
cualquier cosa,
a cualquier
ropa,
otro sitio.
Y además es muy fácil porque buscas desde casa. No tienes que entrar en un gran centro comercial, pateártelo de arriba abajo para encontrar algo que te gusta. A lo mejor no lo encuentras porque no lo has visto, pero está. Tú te sientas tranquilamente en la pantalla de tu ordenador y lo ves absolutamente todo con una tranquilidad, sin nadie que te agobie, ni frío ni calor.
Claro.
Y
estás
lo
contando,
tienes en la puerta de casa.
Estás contando, son grandes ventajas que no podemos ir contra ellas, pero que sí que tienen unos resultados. Evidentemente, estamos provocando mayores emisiones de CO2 porque son mercancías que se mueven corriendo de un sitio a otro, furgonetas de un sitio a otro. Si hablamos de lo que llaman la última milla, el último kilómetro, para entendernos, la última distancia, es donde mayor impacto hay, que es cuando llegas a furgoneta que para llevar un paquetito de 15 gramos a la casa de Miguel Aguado, pues resulta que se tiene que hacer un kilómetro, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eso desde luego es incomparable con cualquier otra situación. Y esto provoca, pues, sabemos, consumos de energía, etcétera. ¿Qué medidas podemos hacer y se están haciendo? Que yo creo que es lo que también es importante. Primero, a la hora de comprar nosotros, como lo hemos dado muchas veces, pensar, pararnos a pensar. La compra compulsiva es mala siempre. En internet es además más sencilla, con lo cual pongo una camiseta, pongo dos, pongo un número, pago con la tarjeta, me acabo de comprar dos camisetas y ni siquiera sé si las quería. Al menos en la tienda las veo físicamente, con lo cual es más fácil para la compra compulsiva. Con lo cual, un poquito de freno y pensar directamente si lo necesitamos. Es mejor entrar a buscar algo que lo necesitemos, por ejemplo, ir a nuestra tienda de consumible de alimentación y comprar, porque iba a comprar unas bebidas, leche, etcétera, y entro y lo busco y comparo. Perfecto, está ahí. ¿Qué se está haciendo y qué es lo que se está moviendo para evitar esa última milla? Pues está funcionando lo que son los puntos centralizados. En lugar de dejarlo en la casa de Miguel Aguado, pues lo dejan en un punto intermedio cercano, o bien a recoger en una farmacia, esto lo estamos teniendo, a entregar, una de las grandes empresas, por ejemplo, cerca de mi casa, se entrega la devolución, si no te ha gustado o no está bien el producto, en una farmacia. Das algo más de actividad económica a esa farmacia, ya que voy allí, pues aprovecho y me compro pasta de dientes, por decirte algo, y ando un poquito. O sea, que tampoco pasa nada. Están funcionando bien y están bien valorados por los ciudadanos, porque tampoco es dependiente que me lo lleven uno a casa en el momento que no estoy. Ya me pasaré esta tarde a recogerlo allí, a un supermercado, donde fuese.
Bien.
Reducen el embalaje, porque al tener, lo entregan todo en un único sitio, no tienen que andar con paquetitos individuales plastificados hasta el último extremo. Con lo cual se reduce el embalaje, que es otro de los grandes problemas. Miremos en la basura cómo los tenemos.
Es verdad.
¿Qué podemos hacer nosotros con el embalaje que nos llega? Por ejemplo, yo, esto lo hacemos ya muchos habitualmente, vas a una tienda de ropa, ves un algo que te guste, resulta que no tiene de tu talla. Lo puedes encargar. O el color que tú quieras, lo que sea, lo puedes encargar y te llegará a esa tienda o te lo traen a casa. Y te viene con unos sobres tremendos. Al final, para una pieza pequeña,
bueno,
¿podemos volver a utilizarlos? Por supuesto. Utilicémoslos, reutilicémoslos, los plásticos, el papel que tiene. Y luego, por supuesto, si no, a su contenedor. Otro sistema que está funcionando son las taquillas. Nos llega una información de que tenemos el envío entregado en las taquillas de tal sitio, en las taquillas especiales, con un código. Llego, pongo el código. Llego del trabajo, llego donde sea, pongo el código y me lo llevo. Y finalmente, donde se está investigando, y por cierto, la logística y las empresas españolas están también a la cabeza, es en lo que tiene que ver con el ecoembalaje. Reducir el peso, hacer que las cajas puedan caber más cajas, digamos, en un solo transporte, es una forma de reducir también las emisiones de CO2. Todo esto conjunto hace que podamos seguir comprando en internet, pero que empecemos a buscar la forma de que tenga menor impacto para el medio ambiente.
Y sobre todo que nos concienciemos de que ese impacto existe. Es decir, que muchas veces pensamos, bueno, pues no cojo el coche, no, no, no. Internet tiene un impacto importante.
Muchísimo.
Otro día a lo mejor tenemos que hablar más en profundidad de ello, pero tiene impacto. Se gasta energía, se gasta, en fin, un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Como supongo que nos aconsejarás, seguirás aconsejando, Miguel, aunque compremos por internet, procuremos comprar productos de cercanía.
Claro, es que ya sí, nuestros vecinos de al lado también venden por internet. No compremos al otro lado del planeta.
Exacto.
Carguémoselo, que incluso a lo mejor hasta nos los traen a mano.
Pues seguramente. Gracias, Miguel. La semana que viene, más ecología de andar por casa. Ahora llega el turno a Carlos Honorato, al que no han detenido, no sé por qué.
De momento pues
yo era partidaria de que lo detuviesen, porque no se puede hacer eso.
No, a ver, es un poco una canallada, sí, bueno, hay que reconocerlo.
Hombre, perdona.
Deformarle la cara.
Podrías haber deformado la cara a Andy Warhol, que no iba a protestar.
No, porque era un poco...
estas mujeres están ahí, estupendas, esplendorosas hoy en día, tanto Victoria Vera...
Como Viviana Fernández.
Como Viviana Fernández, como Ana García Obregón.
Así es.
Y les has puesto una barba. Una
muy cosa. Mal. Muy mal por mi
parte. Bueno, ¿qué ha votado la audiencia? A ver.
Bueno, en la opción menos votada ha sido la de Viviana Fernández, con el 21%.
Y no es Viviana Fernández.
En aquel momento se llamaba Vivi Anderson.
Vivi Anderson.
Bien, pero bueno, ahora es Viviana Fernández, así que Viviana Fernández, 21%. Segunda posición para Victoria Vera, 25%. Y ha ganado Ana García Obregón con el 54%.
Y la respuesta correcta es...
Ana García Obregón.
Que lo has puesto fácil. Es que has puesto hasta una cara de Miguel Bosé al lado.
Porque es que cuando vino Andy Warhol hizo esto con Miguelito.
Ya, claro.
Y entonces había que ponerlo, porque es otra de las cosas que hizo en España cuando vino a visitarnos. Las caritas ahí, las caras de Miguel Bosé.
Ana García Obregón.
Sí. Ana García Obregón.
Se le notaba la pierna. Le has tapado la cara, pero no le has tapado la pierna. Y la pierna es inconfundible.
Aprenderé.
Hemos acertado todos, menos Pedro Martín, que vive en el mundo del David del Gnomo, en un bosque, y no se entera de qué va la cosa. Pero, en fin, mañana otro
mañana
reto
otro.
De agudeza visual, y mañana de nuevo estaremos aquí a las 10, los de las 10 del Buenos Días, Madrid.